Abraham, la obediencia de la fe, por F. B. Meyer. Capítulo 17. La obra de los ángeles en una población mala. Las aguas del Mar Muerto cubren una parte del sitio donde antes estuvieron las ciudades de la llanura, con el bullicio de su vida, pensamiento y comercio. Pero todos los sonidos de gozo humano, del pesar o industria, los pasos del soldado, el grito de las zagales, el murmullo de la plaza, las voces de los niños que jugaban en los espacios desocupados, todos están calados en aquella terrible desolación, cuyo aspecto es un testimonio extraordinario de la palabra inspirada. Rodeado de montañas ásperas, el Mar Muerto se halla a 3.000 pies bajo el nivel del mar Mediterráneo. Tan extraña y desolada es la escena, que se creyó por mucho tiempo que ningún ave volaría sobre sus aguas tétricas. No se hallan conchas en sus playas, ni señal de vegetación viva se encuentra en las costas. Pero, arrojados sobre la margen desolada, hay troncos y ramas de árboles, arrancados de las selvas del Jordán por la violencia del río, llevados con rapidez al mar de Sodoma y arrojados de nuevo con sus profundidades, impregnados con su sal, que hace que aquellas aguas no sirvan de manera alguna para tomarse. Y vagando el viajero en el sitio, irresistiblemente se acuerda del tiempo cuando Jehová llovió sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde los cielos y destruyó aquellas ciudades y toda la vega y todos los habitantes de las ciudades y todos los productos de la tierra. Dicho acto supremo de destrucción fue una amonestación misericordiosa para el resto de la humanidad. La lección del diluvio casi había desaparecido de la mente del hombre y, menospreciando toda restricción, la familia humana había adelantado terriblemente en el camino del vicio abierto y desvergonzado, tanto que parecía haber un peligro inminente de que los hombres repitieran los crímenes abominables que habían abierto las fuentes del diluvio. Por esto, seguramente, fue sabio y misericordioso dar una amonestación que relatara su propia historia terrible y recordara a los transgresores que había límites más allá de los cuales el juez de toda la tierra no les permitiría pasar. Es verdad que la visita se alarmó temporalmente a las naciones inmediatamente cercanas. No les estorbó para llegar a un exceso semejante de inmoralidad unos años después, ni de merecer el filo de la espada de Josué el castigo que el fuego del cielo había ejecutado en sus vecinos de la llanura del Jordán. Sin embargo, las amonestaciones de Jehová tienen una intención misericordiosa. Aun cuando no son notadas, se ha dicho bien que esta catástrofe de Sodoma pertenece a aquella clase de terrores en que un sabio halla señales de la misericordia del Señor. En ese terrible acto, el Todopoderoso sencillamente apresuró el resultado de sus propias acciones. Las naciones no son destruidas hasta que están corrompidas hasta el corazón, así como el viento del noreste al derrumbar los árboles del bosque no hace más que apresurar el resultado que había sido preparado por el gusano roedor. Habría sido claro para cualquier observador y pensador que se aventurara al salir de noche por Sodoma que inevitablemente ésta tenía que caer. Crímenes contra la naturaleza ya habían carcomido el corazón nacional y, en el curso ordinario de los acontecimientos, el derrumbamiento completo no podía dilatarse mucho. Entrad en las tiendas de Abraham y hallaréis la sencillez y la hospitalidad, las gracias de un carácter verdaderamente noble que garantizan la perpetuidad de su nombre y el glorioso futuro de sus hijos. Entrad luego en el lujo, desgradada de por la sumisión, cobarde a un tirano extranjero, carcomida hasta el corazón por el vicio, no teniendo ni 10 hombres justos entre todos, mientras la pureza y la santidad del hogar son palabras ociosas. Todo esto, mientras la pureza y la santidad del hogar son palabras ociosas. Todos estos síntomas pronostican, con voz profética, que su sentencia no se tarda y su destrucción no dormita. Además, la destrucción no sucedió sino después de una investigación cuidadosa. Descenderé y veré. Bajo estas palabras sencillas, columbramos uno de los episodios más sagrados de la acción divina. Dios no obra apresuradamente ni por evidencias indirectas. Tiene que ver por sí mismo si no hay circunstancias paliativas o atenuantes. Fue solo después de haber venido por muchos años a la higuera buscando fruto en vano cuando dijo: córtala, porque inutiliza la tierra. Y esta deliberación es característica de Dios. No desea la muerte de nadie. Es lento para la ira y grande en misericordia. El juicio es su obra extraña. Nos dice que algún día, cuando lleguemos a investigar sus hechos, seremos consolados acerca de muchos de los males que ha traído sobre el mundo, porque sabremos que no hay hecho sin causa en todo esto cuanto ha hecho. Hay esa consideración también, que durante la dilación se enviaron muchas amonestaciones. Primero hubo la conquista de Kedorlaomer, que sucedió como 20 años antes del tiempo que escribimos. También hubo la presencia de Lot, que, por cierto, estuvo dilatada por sus inconsecuencias, pero que era, no obstante, una protesta a favor de la justicia. Finalmente hubo la liberación y la restauración por la enérgica interposición de Abraham. Repetidas veces Dios había amonestado a los hombres de estas ciudades de su destrucción inevitable, si no se arrepentían. Para usar sus propias palabras, se levantaba temprano para enviar sus mensajes, pero el pueblo no quiso oír. Ni es distinta su usanza en el caso de los individuos. El curso de todo pecado es en contra de muchas amenazadoras luces rojas y muchas sirenas explosivas para la niebla, amonestando del peligro si se sigue en el curso, justamente como cuando el temblor de los nervios dice que el sistema ha sufrido demasiada tensión y demanda descanso inmediato a riesgo de sufrir seguramente parálisis si aquella amonestación no se atiende. Así Dios ha arreglado para que no se dé ningún paso hacia abajo sin hacer sonar gran número de campanas alarmantes que anuncian el peligro que está inminente. Obedecer esas señales de alarma es la salvación. O lo que es lo mismo, desatenderlas, perseverando a pesar de todo, es amortiguar el alma y endurecer el corazón y correr el riesgo de blasfemar contra el Espíritu Santo, porque aquel pecado imperdonable no es un acto, sino es un estado. El estado del alma no se siente ni puede sentir que está completamente insensible y descuidada acerca de su condición, que se deja llevar negligente a su perdición y no es perdonada, sencillamente porque no confiesa ni siente su necesidad de perdón y por esto no lo pide. Es digno de notarse que Dios salvó a todos los que podía salvar. Lot era un miserable náufrago en un origen noble. Cuando salió como compañero de Abraham desde Ur, daba promesa de fruto y poder inusitado. Pero fue uno de aquellos caracteres que no pueden soportar el buen éxito. No hay tentación más insidiosa ni peligrosa que aquella. La tierra encantada debe temerse más que los ataques abiertos de Apolión. Más personas encuentran sus ruinas en lo engañoso de las riquezas que en los cuidados de la vida. Cuando al principio Lot se encaminó hacia Sodoma, atraído por la única consideración de sus pastos, sin duda fue su intención guardarse separado de sus habitantes y vivir fuera de sus muros. Pero la palomilla no puede con impunidad revolotear alrededor de la llama. Dentro de poco, abandonó del todo la tierra y tomó una casa dentro de la ciudad. Al fin prometió sus hijas a sodomitas nativos y se sentaba a la puerta como uno de los ancianos. Fue dado hospitalidad, pero en las proposiciones con que procuró vindicar su ejército, mostró cómo el aire de Sodoma había contaminado su pureza. Con dificultad fue arrastrado de Sodoma. Fue un tizón arrebatado del fuego, y sobre las últimas escenas de su vida, la descendencia exige que pongamos un velo. Y sin embargo, semejante náufrago fue salvo. Ni fue salvo él solo, sino también lo fue su esposa, que no dio muchos pasos fuera de la ciudad antes de que, mirando atrás, con una mezcla de desobediencia y sentimiento, mostrara ser el todo indigna. Y así fue con sus hijas, cuyos nombres llevados en baldón de eterna infamia. Si Dios tuvo tanto cuidado de salvarlas a ellas, ¿cómo sería ¿cómo serían de malos aquellos a quienes Él dejó a su suerte? ¿No es claro que salvó a todos cuando se estuvieron al alcance de sus posibilidades de su misericordia? ¿No habrá ni una sola alma entre las perdidas que tenga el menor derecho de estar entre los salvos, y habrá muchos entre los salvos cuya presencia nos sorprenderá mucho? La causa por la cual los ángeles visitaron Sodoma fue por amor hacia los hombres. Los ángeles nos aman, aunque saben que estamos destinados a la dignidad ante la cual la que los querubines más sublimes palidece, ninguna envidia carcome la pura benevolencia que palpita dentro de sus dulces y santos espíritus. Basta que Dios la haya querido así y que seamos caros a su dulce Maestro, Cristo. ¿No es pues cosa dura para ellos dejar su agradable hogar o partir los cielos azules para venir y apresurar a los traídos a arrepentirse? Y si hubiera una tarea triste, se hallaría en su misión de destruir. Un dato más. Mientras estás orando, los ángeles de Dios están en camino para cumplir tus deseos. Aunque su progreso pueda ser estorbado por causas fuera de nuestro conocimiento, véase Daniel 10:12, esto es lo que le sucedió a Abraham. Y aconteció que al destruir a Abraham las ciudades de la llanura, se acordó Dios de Abraham, y fue y envió a Lot fuera de en medio de la ruina. Génesis 19:29. Finalmente, encontramos la misericordia de Dios, este, el último eslabón de la cadena. ¿No es el picolete de la pared? No hay cosa más allá de ella. El apóstol mismo no puede alegar una razón más comprensiva o satisfactoria que esta para su posición en el círculo iluminado de la salvación. Obtuve misericordia. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y este será también nuestro tema, porque aquella eternidad, cuya estrella de la mañana ya se ha levantado de nuestro corazón. Parece maravilloso que Dios emplee hijos de los hombres para atraer a los hombres a Él. Seguramente los ángeles podrían hacerlo mejor. ¿No salvaron ellos a Lot con una pertinencia y una ingeniosidad que están llenas de enseñanza y ánimo para nosotros mismos como obreros del Señor? Pero si vamos a salvar hombres, como lo hicieron esos ángeles, podemos entrar a un mero infierno del mal, donde el aire está cargado de impureza y blasfemia, pero no seremos contaminados. No se nos pegará ningún grano de lodo, ninguna arma forjada contra ti tendrá éxito, y a toda lengua que en juicio se levantare contra ti, condenarás. Isaías 54:17. Ese es el espíritu del Evangelio del Cristo. Extendiendo la mano, le tocó. Mateo 8:3. Esto es, no debemos esperar hasta que los pecadores vengan a nosotros. Debemos ir a ellos, a las orillas de la corriente, donde los peces se esconden en las profundidades oscuras, a las salidas de los caminos, donde los hombres se congregan, a las cantinas, salones de música, a los lupanares del crimen, a los hogares de pobreza y aún a las partes más distantes del mundo. En donde quiera que haya hombres, debemos ir para predicar el Evangelio. Por lo que podemos ver, todos los mejores discípulos del Señor fueron el resultado de su ministerio personal. A uno y a otro dijo, «Sígueme». Su vida estuvo llena de entrevistas personales. Buscaba almas de individuos. Le parecía bien ir a buscar una sola oveja que se había perdido, y la firmeza de su carácter vindicó sus métodos. Dice que él amonestaba a todo hombre y enseñaba a todo hombre para que presentemos a todo hombre perfecto a Cristo. Colosenses 1:28. Puede ser que salven más hombres por conversaciones personales que por toda nuestra predicación. No es el sermón lo que los llama, sino la plática quieta con un obrero en la reunión después del culto, o la carta de un padre o una madre, o las palabras de un amigo. Cuando Cristo dijo predicar el Evangelio a toda criatura, no sugirió que debíamos predicar a la obra y dejar la proclamación del amor del cielo en otra puerta y en las manos de todo hijo de Adán en todas partes del mundo? Se ha dicho que el verdadero método de ganar almas es poner el corazón de una sola alma y perseguirla hasta que haya aceptado definitivamente o desechado terminantemente el Evangelio de la gracia de Dios. No oiríamos tantos clamores por esferas más amplias si los cristianos tan solo comprendieran las posibilidades de la vida más humilde. Cristo halló suficiente trabajo en una villa para ocuparle allí 30 años. Felipe fue arrancado del gran avivamiento de Samaria para ir al desierto a ganar a uno solo que buscaba a Dios. Si el aliento carece de ciertos elementos, los niños crecerán sin huesos y enfermizos, y si no tenemos cuidado, nuestra enseñanza moderna tendrá resultados desastrosos. Sea que hablemos de ello o no, sin embargo, es tan cierto como la naturaleza de Dios que los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sufrirán el castigo de su poder. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Y, si pecamos voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no nos queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectativa de juicio y una fiera de fuego devorará a los adversarios. Puede ser que el día de la gracia esté más cercano a su ocaso de lo que pensamos. Puede ser que el reloj del destino haya dado la hora. Puede ser que la balanza haya principiado a precipitar su más arrolladora. Tal vez las nubes de la tempestad se ciernen sobre un siglo impío, para el cual el día del juicio será peor que para Sodoma y Gomorra. Puede ser que no haya nada más que pronostique este hecho portentoso. El sol ya había salido y la tierra cuando Lot llegó a Zoar. La naturaleza guarda bien los secretos de Dios. Ningún portento en el cielo, ningún amontonamiento de nubes, ningún temblor de la tierra, sino el hacha repentinamente echada al corazón del alma condenada. Escápate, lector mío, por tu vida. No mires detrás de ti. No te detengas en ninguna parte hasta llegar al costado abierto de Jesús, el único lugar en donde podemos escondernos del juicio justo en contra del pecado. No descanses hasta que hayas puesto al Señor Jesús entre ti y las pisadas de justicia que te persigue. No obstante, una vida inconsecuente no puede despertar al errado o hacer que el dormido comprenda el peligro de su alma. Dice la gente que debemos conformarnos un poco a las costumbres de nuestro tiempo si queremos ejercer una influencia salvadora sobre los hombres. Es una equivocación fatal. Si vivimos en Sodoma, no podremos poder salvar a la gente de Sodoma. Tiene que quedarse fuera de la catarata el que quiera salvar a los otros de ella. Sí, moradores de Sodoma, vosotros no podéis elevar a Sodoma, pero seguramente os rebajará a su nivel y se reirá de vosotros cuando procuréis hablar. Mas era como el que se burla, el que parece de sus yernos. Pero cuando volvió a su misión ridícula, Lot parecía estar infectado por el escepticismo que había burlado a sus amonestaciones. Seguramente se estaba preguntando por el camino cómo podía dejar a sus hijos y los muebles de su casa y sus bienes raíces, por lo que parecía ser asunto de locos. Seguramente todas las cosas seguirían como desde el principio del mundo. Mas él se tardaba, por lo cual trabajaron los varones de su mano. Sí, echaron literalmente mano de él para ayudarle. Fue la urgencia de un amor que no permitía negación, y no se quedaron satisfechos hasta que sus protegidos estuvieran seguros fuera de la ciudad y corrían hacia los baluartes de los lejanos cerros. Así Lot fue salvo de la destrucción, pero aunque fue enviado fuera de Sodoma, llevó consigo a Sodoma, y sobre el resto de su historia tenemos que echar un velo.